Bienvenidas y bienvenidos. Hola, desde la Dirección de Protección queremos compartir con ustedes algunas claves para manejo de la emergencia ocasionada por COVID-19 con los niños, niñas y adolescentes con discapacidad ubicados en las modalidades de protección del ICBF. Este podcast es realizado por el equipo de discapacidad de la Subdirección de Restablecimiento de Derechos, conformado por Verónica Torres, Ángela Castro, Yuli Silva y Sandra Collazos. Y además nos acompaña Yasmín Lara Díaz, coordinadora del Grupo de Gestión en Discapacidad de la Oficina de Promoción Social del Ministerio de Salud y Protección Social. Es un hecho que la cuarentena y el distanciamiento físico han afectado nuestra vida. Yasmín nos cuenta cuáles son los efectos particulares de estas situaciones en los niños, niñas y adolescentes con discapacidad.
El aislamiento social para la prevención del contagio con el COVID-19 ha generado afectación para toda la población y es entendible que los niños extrañen los momentos de juego y de compartir con amigos de la misma edad. Es probable que tengan reacciones emocionales de angustia y tristeza, insomnio, irritabilidad y aburrimiento. Durante este tiempo es muy importante implementar en casa acciones que mitiguen estos momentos de ansiedad de los niños y de las niñas y en donde se comprometan todos los miembros de la familia y la red de apoyo social más cercana. Debemos hablar con ellos y contarle de manera sencilla y clara la razón por la que estamos en aislamiento social preventivo, utilizando los apoyos y ajustes razonables que cada niño necesite para comprender los cuidados que debemos tener como familia para prevenir el contagio con el COVID-19.
Verónica, ¿de qué otras maneras podemos informar a los niños, niñas y adolescentes con discapacidad sobre el COVID-19, sus riesgos y sus implicaciones en la vida cotidiana?
Toda la información referente a las medidas de autocuidado para la prevención del contagio del COVID-19, sus riesgos y sus implicaciones, debe ser presentada en formatos accesibles, es decir, debemos emplear métodos de comunicación aumentativa y alternativa de acuerdo con la intensidad de apoyos que requiera el niño, niña o adolescente y la categoría de discapacidad. En ese sentido, se sugiere que los videos informativos y pedagógicos que se les muestren incluyan un lenguaje claro, de ser necesario interpretación en lengua de señas o subtitulación e información en audio. Asimismo, la información escrita debe presentarse de manera breve, con un lenguaje muy claro, con ayuda de pictogramas y haciendo uso de fuentes grandes y alto contraste de fondo-texto. Todos los documentos digitales, incluyendo las páginas web, deben ser accesibles para software lector de pantalla.
La presencia previa de una o más enfermedades genera una mayor posibilidad de impacto negativo del COVID-19. Ángela, ¿debemos tener algunos cuidados específicos con las personas con discapacidad? ¿Y cuáles serían estos cuidados?
Debemos cuidar y proteger a las personas con discapacidad, brindándoles información sobre lo que está sucediendo de forma tranquila y sin sobresaltos, manteniendo las rutinas diarias en cuanto sea posible y evitando los cambios abruptos, explicándole que el evitar el contacto cuida su salud y la de su familia y no es una forma de rechazo, recordándole sujetar a la persona guía del hombro evitando el codo ya que este se usa para toser y estornudar. El perro guía no debe ser tocado o manipulado por otras personas. Limpie con frecuencia su arnés o correa. Al interactuar con una persona sorda, evite el uso de tapabocas, ya que ella no podrá ver los gestos. Al momento de realizar señas, trate de no tocarse la cara. Antes y después de manipular los audífonos o implante coclear, lave muy bien sus manos. Evite que otras personas toquen el bastón o llantas de sillas de ruedas. Límpielas a diario y completamente al salir y llegar a casa. Y recuerde, lavar las manos después de recibir ayuda de otras personas.
¿Qué medidas debemos tomar para asumir el levantamiento gradual del aislamiento social con personas con discapacidad?
Para autorizar que un niño con discapacidad pueda salir de su casa, debe ser evaluado desde su particularidad y su propia condición de salud, teniendo en cuenta que no se debe presentar síntomas respiratorios ni gastrointestinales agudos, ni enfermedades graves como cardiopatías, hipertensión arterial, inmunodeficiencias primarias y secundarias, VIH, cáncer, uso prolongado de esteroides, inmunosupresores o quimioterapia, insuficiencia renal y condiciones metabólicas como diabetes y desnutrición. Deben cumplir con el esquema de vacunación actualizado de acuerdo con su edad. Como todos los niños, debe encontrarse en el rango de edad entre los 6 y 17 años. Puede salir 3 veces a la semana, media hora al día, y acogiéndose a las medidas que fijen los alcaldes de cada territorio. Es importante salir a parques, senderos y espacios abiertos poco concurridos a los que se puede ir a pie, no alejarse más allá de un kilómetro de su hogar, no usar patines, bicicletas, balones ni otros elementos de recreación. Tanto el niño como el cuidador deben contar con los elementos de protección e higiene como el tapabocas. Solo puede ir con un cuidador, no mayor de 60 años, quien no debe tener comorbilidades asociadas que lo expongan a un riesgo de enfermedad grave como el COVID-19. No deben compartir juego con personas de otros hogares, solo con niños con quienes convive en el hogar y no más de 3 niños. Lavarse las manos antes de la salida. Mantener ese distanciamiento social de 2 metros de otras personas. Al regresar a la casa, lavar o limpiar la suela de los zapatos, lavado de manos, cambio de ropa y, en lo posible, baño antes del contacto con los miembros de la familia.
Recordemos que debemos tener en cuenta las orientaciones que la Dirección de Protección ha pedido para la implementación de la medida de salidas al espacio público para los niños, niñas y adolescentes que se encuentran ubicados en modalidades y servicios de protección del ICBF. Y Yuli, ¿cuáles son las recomendaciones que se deben tener en cuenta para la salida de los niños, niñas, adolescentes con discapacidad entre los 6 y los 17 años?
Voy a mencionarlas en 3 fases: antes, durante y después de la salida. Así, antes de la salida debemos conversar con ellos sobre la situación actual, proporcionándoles información clara sobre lo que está sucediendo. Debemos pactar la actividad que queremos realizar. Para ello, apóyense en dibujos o imágenes para facilitar su comprensión. Utilicen herramientas audiovisuales pedagógicas. Respetemos cuando no deseen salir y busque llegar a acuerdos. Para quienes tengan una enfermedad de base, contemple las indicaciones médicas para programar la salida. Preparar el kit de salida que contenga gel antibacterial, guantes, tapabocas, caretas faciales y ayudas técnicas como sillas de ruedas, muletas, entre otros que se requieran llevar. Explíqueles con claridad que durante el tiempo de salida se deberá evitar el contacto físico con otras personas, mascotas y objetos que se encuentren en el espacio público. Durante la salida, propicie el desarrollo de actividades multisensoriales, como sentir el calor del sol o los árboles, de acuerdo con las posibilidades del entorno. En caso de observar contacto físico con personas, se debe evitar que los niños realicen contacto de las manos con ojos, boca o nariz. Evite sobreprotegerlos, transmítales confianza, dándoles tiempo para que de nuevo se habitúen a la salida y vayan desarrollando su autonomía. Cuando regresemos a casa, debemos realizar limpieza de las manos y cuerpo, cambiarnos de ropa y desinfectar las ayudas técnicas.
Y finalmente, Sandra, ¿cuáles son las recomendaciones que deben tener en cuenta las personas que cuidan personas con discapacidad para prevenir un contagio?
Los cuidadores de personas con discapacidad deben utilizar tapabocas al momento de realizar actividades de cuidado. Deben lavarse las manos antes y después de tener contacto con la persona a quien cuidan, antes y después de cambiarlos de posición y antes y después de apoyar la alimentación. Deben mantener hidratación constante, limpiar frecuentemente las superficies o instrumentos que se requieren en el cuidado, evitar tocar el rostro de la persona con discapacidad, apoyarlos en el lavado de manos mínimo cada 3 horas, no sustituir el baño diario de la persona con discapacidad por limpieza con toallitas húmedas y deben realizar cambio de ropa al ingresar a su jornada de cuidado y también al regresar a sus hogares.
Recordemos que depende de nosotras como cuidadoras y cuidadores garantizar y mantener el buen estado de salud de nuestros niños, niñas y adolescentes con discapacidad, porque juntas hacemos la diferencia. Hasta pronto. Agradecemos su atención, esperando que estos audios sean de utilidad para ustedes. Les esperamos en una próxima oportunidad.